minutos.
ADN.
Bueno, el panorama económico, lo decíamos aquí en ADN a comienzo de semana, es un el horizonte que se está pintando y va a ser clave durante esta semana. Y queremos justamente analizar esta decisión del Banco Central que elevó la tasa de interés un 9%. Aparece ahí, ¿no es cierto?, la persistencia inflacionaria. Y muchos dicen que esto deja abierta también la opción de más alza. De eso queremos conversar, y también del IPC que acaba de salir, con José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica. Muy buenos días, José Miguel, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, Mauricio y Claudia, ¿cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, de los mensajes entregados por el Banco Central ayer, ¿qué le llamó la atención a usted? ¿Qué escenario cree que se configura? ¿Qué factores están pesando?
A ver, me llamó mucho la atención el alza de la tasa en 75 puntos base. Yo pensaba que iba a ser más. Y el comunicado también me da la impresión de que fueron un poco tímidos con la alza, porque dice que el consumo todavía sigue bien disparado, digamos, el consumo no, dicen ahí que no ha retrocedido lo esperado, digamos, eso el lenguaje del Banco Central significa que todavía el consumo está muy, muy elevado. Ustedes saben muy bien que para parar la inflación no hay recetas sin dolor, las recetas son frenar el consumo, frenar el gasto. Y por otro lado, junto con el consumo, que al parecer no ha retrocedido tanto, sí muestran mucha preocupación por la inversión, que dice que sigue cayendo, ajá, y el desempleo, que sigue aumentando, y la creación de puestos nuevos de trabajo, que ha sido también más lenta, es lo que dice. Entonces, ahí hay un doble juego que es complejo, porque por un lado el consumo sigue parado, pero los otros indicadores, inversión, empleo, están malos, y por lo tanto lo que diga el IPOM mañana va a ser muy interesante ver cómo están ponderando esas distintas variables. Me da la impresión, por haber subido solamente 75 puntos base cuando el mercado esperaba que subiera hasta 9.5 la tasa, o sea, 50 puntos base más, era como también lo que se esperaba ayer. Esto está en el rango bajo de lo que se esperaba ayer por parte del mercado, según lo que yo pude ver en la encuesta. Ajá. Operador, en fin.
Sí.
Entonces veo que están tan preocupados con más bien preocupados por la caída de la inversión y el empleo más que por el consumo disparado, me da la impresión, porque si no hubieran subido más la tasa,
¿vale? Sí, de hecho
ahora,
grupo
yo esperaría que en las próximas reuniones sí se suba de nuevo, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero
creo que no ha terminado la alza de tasa.
Claramente el Consejo del Banco Central anuncia que va a seguir subiendo la tasa, pero no anticipa que lo va a ir haciendo a menor ritmo, o sea, las alzas van a empezar a morigerarse en su velocidad. Y esto contradiciendo, por ejemplo, lo que decía el Grupo de Política Monetaria, que es un grupo de economistas de la Universidad de Chile que hace como un consejo del Banco Central y que había propuesto un aumento mucho mayor, a 9.5% nominal anual. Pero ahora, José Miguel, hay otro factor acá que en una de esas está pesando, no sé cómo lo pondera usted, que es el hecho de que si bien las remuneraciones están cayendo, el desempleo ya como que se estabilizó post pandemia, pero empieza a notarse también ahí una cierta contracción y una situación más adversa por la actividad económica y por la baja de la inversión, que va a seguir cayendo, como usted citaba. Hay otro factor que es el que sigue en las cuentas semilíquidas de la gente habiendo plata de los retiros y de los IFE del año pasado. Siempre el Banco Central, cuando se discutió respecto de los retiros de fondos de pensiones, advertía, el propio Miaro Marcel cuando estaba en el Banco Central lo decía, que de toda la plata retirada se había gastado la mitad, un poco más de la mitad. Esto por supuesto ha venido cambiando con el paso de los meses, ahora no sabemos cuánto queda, pero en una de esas no se está gastando la plata de los ingresos corrientes, sino que se está gastando un remanente que la gente quedó y mantuvo en sus cuentas corrientes, en sus cuentas vistas, en sus cuentas de ahorro, ¿no es cierto? Y que es eso lo que se está gastando, y eso explicaría este consumo que ha sido más o menos resistente.
Claro, eso es consistente con esa hipótesis de que el consumo ha sido resistente, exactamente, eso puede ser así.
Ya.
Tengo que decir otra cosa, que es importante también, que la caída en la inversión no depende solo del alza de la tasa de interés, ¿eh? Ustedes saben que la inversión depende de muchas otras cosas también, entre otras cosas expectativas. Entonces también uno podría pensar, al menos a nivel de hipótesis, que hay otros factores que están también incidiendo en la baja en la inversión, como por ejemplo la discusión del borrador de la Constitución, el plebiscito de salida, en fin, Bueno, hay otros factores además que están incidiendo.
Sí, además que, perdón, complementando la idea de lo que planteaba antes, esa plata que la gente habría mantenido y que está pudiendo gastar, aun cuando incluso esté ganando menos o el sueldo le esté rindiendo menos, es plata que se acaba. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba?
Exactamente, ahí se va a notar fuerte la caída, exactamente. Ya.
Hablamos con José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, aquí en ADN Hoy. Miguel Sánchez, estaba mirando recientemente que hay un freno también en las proyecciones económicas. También la OCDE acaba hace muy poquitito de hacer un frenazo en la proyección económica del mundo para el 2022 a un 3%. Y se lo plantea, y que también habla del tema del aumento de precios. Se lo planteo un poco pensando en algo que el Banco Central también deja deslizar, o los economistas han venido hablando, cuánto está influyendo el factor local en la situación económica del país y cuánto está influyendo la economía mundial, que claramente, ¿no es cierto?, esto tiene que, ese es el contexto. ¿Cómo lo ve, pensemos, los ciudadanos de a pie, de aquí a fin de año, para que la ciudadanía trate de ver un poquito cómo moverse, cómo navegar en estas aguas?
No, se tiene toda la razón. O sea, aquí una parte del problema es el local, que ha sido autoinferido, como las cosas que decía Mauricio en términos del gasto, los retiros, en fin, todo eso ha sido autoinferido. Pero también hay una situación externa que no es nada favorable, ¿no es cierto? Los 2 años que llevamos en pandemia, acuérdense ustedes que hasta hace muy poco todos los puertos en China estaban cerrados, hasta hace muy poco, recién se empezaron a abrir hace un par de semanas. Con lo cual se tranca todo el comercio internacional, se frena la cadena logística, lo cual también tiene incidencia en los precios. Sumado a eso, el escenario de guerra en Europa, que ya se ha extendido ya mucho tiempo y ya casi parece normalizado, ya ni nos sorprende la noticia de la guerra, pero eso es lo más dramático. Y eso tiene, por supuesto, una incidencia enorme en la oferta de productos, no solo agrícolas, sino que también energéticos. Piensen ustedes que ahora empieza en poco tiempo, meses más, ya empieza el otoño y el invierno en Europa. Entonces empieza el ciclo al revés y ahí empieza el consumo fuerte de energía en Europa, en un contexto donde el suministro de gas va a estar muy muy restringido. Entonces todo eso ciertamente hace un escenario externo que no nos favorece. Acuérdense, claro, que nosotros somos una economía abierta y pequeña, así que dependemos mucho de lo que pasa afuera.
Ya, o sea, vienen tiempos difíciles, José Miguel Sánchez.
Tiempos difíciles, de todas maneras, sí.
Muchísimas gracias.
O sea, llevamos tiempos difíciles y vamos a seguir el tiempo.
Exacto. Bien, José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y de Administración de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación aquí en ADN Hoy. Que tenga un buen
gracias.
Día.
8:49 minutos. ADN. Deportes en ADN Hoy es una